hypothesis.
Una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de conmemoraciones, en especial la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, la vieja UN Radio, que ahora se llama Radio UNAL, va a estar cumpliendo 30 años de emisiones continuas y es un motivo de satisfacción, no únicamente para la universidad, sino pues para la sociedad que soporta nuestra alma mater. Asimismo, Hipótesis también por estos días va a cumplir 25 años de emisiones continuas. Así que, a pesar de las recomendaciones de la atemporalidad de los programas académicos que se emiten por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, por UNAL, pues resulta prácticamente imposible no hacer referencia a estos momentos. También es importante notar los esfuerzos que hay que hacer para que en estos momentos tan complicados de salud pública a nivel mundial, una emisora universitaria tenga la posibilidad de seguir emitiendo. Esta pandemia ha hecho que se modifiquen muchísimas actividades intelectuales, académicas y también cotidianas. Así que es imposible no mencionar estas épocas tan complicadas en donde la humanidad está padeciendo. Hipótesis va a hacer una emisión de 3 programas con el Departamento de Biología. Como les decía anteriormente, hace 25 años se iniciaron las emisiones de este programa y de una forma más o menos espontánea, las primeras emisiones estuvieron dedicadas a las unidades fundamentales de la Facultad de Ciencias, en esa época solamente de la sede de Bogotá, para que se pudiera difundir las actividades importantes y con naturales de la universidad, la formación, la investigación y la extensión. Después de 25 años, esta serie de programas pretende no solamente echar una vista atrás, como el famoso libro, sino también hacer una especie de análisis de cómo la disciplina ha cambiado no únicamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y cómo esto ha afectado los desarrollos de formación y de investigación en el departamento. Así que, primero, este programa va a ser esa mirada hacia atrás, poniendo los ojos hacia adelante, para ver cómo puede ser la evolución, cómo ha sido la evolución y cuáles pueden llegar a ser las actividades futuras del Departamento de Biología. Para este primer programa, contamos con la presencia de la profesora Natalia Ruiz, su actual directora, y del profesor Javier Martínez, quienes nos van a acompañar en esta charla. Así que, primero que todo, profesores, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este programa y pues bienvenidos y también muy bienvenidos sus comentarios acerca de cómo han sentido ustedes el devenir de estos 5 lustros. Realmente es una cantidad de tiempo significativa, sobre todo en la forma como se ha modernizado la investigación. Así que nuevamente, gracias por su asistencia. Y Natalia, ¿por qué no nos das un panorama actual del Departamento de Biología respecto a la forma como ha cambiado en estos 5 lustros?
Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches a todos. Mil gracias por la invitación, por la oportunidad de contarles lo que ha pasado a lo largo de estos años en el Departamento de Biología. Este es un departamento que, pues, que como ha nacido la biología en todo el país, a partir de la taxonomía, de entender las especies que tenemos, la gran riqueza en todas nuestras regiones de Colombia, que se ha ido transformando y a lo largo del tiempo, gracias a ciertas temáticas, ciertas revoluciones que se han dado también a nivel mundial en el campo de la biología. En esa forma, pues se va configurando entonces lo que es el cuerpo docente de del departamento. Contamos con 52 profesores en este momento. En 1970 éramos 20 los profesores del departamento. Ahora podemos ver una gran diversidad en las temáticas específicas de la biología. Tenemos profesores en el área de la botánica, en el área de la zoología, pero también tenemos profesores que trabajan fuertemente en el área de la fisiología vegetal y animal, en el campo de la biología molecular y biología celular, en el área de la ecología, en la microbiología, porque de alguna manera hemos siempre estado abiertos no solo a lo que pasa en nuestro entorno universitario, sino a nivel nacional e internacional. Entonces contamos con profes que son egresados, nacieron en el departamento, se formaron en el departamento, pero también hay profesores de otras que vienen de otras universidades del país o de otros países. Contamos con varios profesores con una amplia experiencia en hacer ciencia en otros países, en tener una proyección mucho más global, al igual que profesores que se ponen las botas y van a los territorios colombianos a ayudar en el proceso de paz. Este es un breve resumen de quiénes somos.
Sí, es notable constatar la evolución, sobre todo en el cuerpo docente, en estos 25 años en todos los departamentos de la Facultad de Ciencias. No sé si lo que vaya a decir sea un exabrupto, de todas maneras es el resultado de las palabras de alguien que no es biólogo. Pero ¿cómo va la competencia entre la biología y la biotecnología en estos momentos? ¿Y cómo ese tipo de ímpetu que ha tenido la biotecnología los ha afectado o ha sido un acicate en el Departamento de Biología?
Bueno, pues le cuento, profe, que yo trabajo en competencia entre especies y nunca había pensado que competíamos con biotecnología. Yo creo que lo lindo de la biología, por lo que se enamoran muchos de nuestros jóvenes y quieren estudiar en la Universidad Nacional, es la gran amplitud de campos de conocimiento que tenemos. Entonces, así como todavía tenemos estudiantes que quieren estudiarle las manchas a las ranitas venenosas, tenemos también estudiantes que quieren ver qué es lo que está pasando con los genes de la yuca y poder entonces tener una yuca quizás más deliciosa y que sea que sea rica y que podamos cultivarla más fácilmente en muchas regiones del país. Y tenemos una amplitud tan grande, un espectro tan grande. Nos comunicamos, interactuamos con los agrónomos, interactuamos con los médicos, con los ingenieros, mejor dicho, con los químicos farmacéuticos, con todos interactuamos de tal manera que yo no vería competencia. Yo creo que es una de las áreas que tenemos que desarrollar hoy en día. La biotecnología pues es importante, pero necesitamos también el conocimiento básico, el desarrollo de la ciencia básica, necesitamos la experimentación para llegar entonces a producir nuevos no sé, nuevos derivados que tengan que ver con especies vegetales o microorganismos o animales, ¿no? Entonces yo creo que es como una complementación y que trabajamos muy bien también con el, por ejemplo, en el departamento con el Instituto de Biotecnología.
Sí, también hay una rama muy linda en donde los físicos pueden contribuir y de hecho hay unos proyectos de investigación muy jugosos en sus resultados con la biofísica. Pero sí, definitivamente la biología es un campo riquísimo. Y el profesor Martínez, ¿qué nos comenta al respecto?
Bueno, ante todo, gracias por esta invitación. Sí, pues en el campo de la biología podemos identificar varios campos promisorios a través del tiempo. Por ejemplo, está el campo de la biomedicina, que está en el límite entre biología y medicina, en donde hay profesores trabajando con modelos, con parásitos tropicales en el departamento, donde están haciendo grandes contribuciones y pues esa es una parte de la biología. Pero tenemos también otros profesores que trabajan en biodiversidad y uno diría la biodiversidad es el campo que más ha desarrollado el Instituto de Ciencias Naturales, pero la biología lo ha retomado desde el punto de vista de la bioprospección, por ejemplo, con los trabajos de Luz Marina Melgarejo, en los cuales ella ha recorrido el país, hace unos años recorrió el país en entrevistas en universidades con comunidades y con productores para buscar no solamente tener un inventario de la biodiversidad, sino utilizar esa biodiversidad con propósitos de producción, con propósitos, digamos, de manejo sostenible también. Tenemos también, por ejemplo, la biología en el campo de la alimentación. Entonces, ahí estamos en el límite, por ejemplo, con la agronomía, pero nosotros estamos trabajando desde la biotecnología, por ejemplo, plantas transgénicas, con el recientemente fallecido profesor Alejandro Chaparro, pionero de esta área en Colombia, o tenemos profesores trabajando con micorrizas, que son esos hongos que ayudan a que los vegetales tomen los nutrientes del suelo de una manera más eficiente, y tenemos, por ejemplo, a la profesora Aria Villate trabajando en África, con universidades europeas para aumentar la productividad de los cultivos, o tenemos a un profesor trabajando en yuca, también mirando la posibilidad de incorporar genes para producir variedades resistentes a ciertas plagas agrícolas. Entonces, también en el campo del mejoramiento de la alimentación, de las plantas de las que nos alimentamos, es un campo muy grande de trabajo. Y tal vez el más importante de todos y el que más nos compete en este momento, el que tiene que ver con el cambio climático global y con el manejo sustentable de nuestros recursos. Y entonces allí tenemos pioneros en Colombia en la restauración ecológica, como Orlando Vargas, que tiene todo un grupo de trabajos que lleva décadas trabajando en la restauración de ecosistemas, incluyendo los ecosistemas urbanos, y buscando protocolos para poder manejar esas plantas invasoras que tanto daño le están haciendo a nuestros ecosistemas. Entonces tenemos muchos campos de trabajo en la biología, todos en pleno desarrollo. Digamos que la comunidad académica que surge en los años 70 con 20 profesores ha ido madurando, han llegado nuevos profesores, han traído su conocimiento desde fuera. Y hoy en día tenemos una comunidad académica donde los profesores son fundamentalmente preparados con doctorado de alto nivel y digamos que nuestro problema en este momento es que tenemos una comunidad adulta, mientras que en la infraestructura de nuestro departamento se ha ido quedando, que es como tener a un adulto poniéndose el vestido de un adolescente. Nos ha quedado pequeño el espacio. Sin embargo, estamos haciendo unas contribuciones bien importantes en diversos temas de la biología.
Sí, hay otro campo del cual, pues, indudablemente soy un ignorante completo, pero que me ha llamado poderosamente la atención y que supongo que comparte muchísimas de las cosas que ustedes han dicho, como es la biología molecular, es decir, tratar la vida a niveles, pues, moleculares, ¿no? ¿Cómo va el Departamento de Biología, o cómo ve el Departamento de Biología, cómo se adhiere a esa temática bien poderosa?
Pues, si queremos verlo históricamente, efectivamente hay una gran revolución en la biología con el descubrimiento del DNA y luego con el desarrollo de las tecnologías, y luego surge una revolución informática y la biología se pega a esa revolución informática con lo que llamamos hoy en día la bioinformática, y ahí tenemos a una profesora que hoy nos acompaña, que es la profesora Clarisabel Berfum Bermúdez, que desarrolló un laboratorio de bioinformática bien importante. Hace 20 años, secuenciar un genoma era una labor de años. El proyecto Genoma Humano duró varios años en desarrollarse. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten hacer secuenciaciones en tiempo de días. Y entonces tenemos muchísima información disponible, y lo que tenemos es que formar también estudiantes y, bueno, profesionales que sean capaces de utilizar esa información. Digamos que en este momento muchas veces tenemos más información de la que se puede procesar rápidamente, y entonces aparece la bioinformática como una herramienta bien poderosa, generando una serie de nuevas alternativas. También, por ejemplo, y yo veo con optimismo la situación que tenemos ahorita con la pandemia, pues fruto del desarrollo del trabajo sobre las moléculas informáticas, pues aparece en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero, y es increíble y a mucha gente le sorprende que en medio año tengamos vacunadas ya a 1.300 personas, 2.800 dosis de vacunas de nueva tecnología desarrollada gracias al desarrollo de las, ya, lo que llamamos los biólogos las ómicas, es decir, el estudio a nivel poderoso de las moléculas informáticas en los organismos y de su posible utilización. Fue una bióloga la que inventó las vacunas de RNA mensajero, que abren unas posibilidades tremendas. Y eso nos hace ver con mucho optimismo la ciencia resolviendo problemas y salvando millones de vidas, y a veces un poco invisible.
Usualmente ese tipo de trabajos con tanto impacto es el esfuerzo de muchísimas personas y de muchísimas disciplinas, ¿no? En efecto, esa aparición de esa vacuna en un tiempo tan corto es sorprendente, pero para los estudiosos es claro que es el resultado de un trabajo monumental durante mucho tiempo, que principió, si no estoy mal, hace como unos 30 años, ese tipo de estudios, ¿no?
Sí, o sea, el esfuerzo de Kathleen Carico para desarrollar la tecnología con muchos otros investigadores, pero digamos con una persona que fue capaz de liderar el proceso a pesar de que, digamos, durante mucho tiempo le costó conseguir recursos para hacer ese tipo de investigación.
Es la pelea constante, la financiación de la investigación, sí.
Exactamente. Y a veces el olvido, pensemos que en Colombia producíamos vacunas.
Eso es terrible, sí, eso es terrible. Eso es algo que definitivamente la sociedad tiene que responsabilizar a alguien de cómo ese No sé si ustedes se acuerdan dónde quedaba el famoso Instituto Samper Martínez, que era por los lados de Chapinero, en donde se hacían vacunas, se exportaban vacunas. Pero en fin, qué lástima, ¿no?
Claro que sí. Y pero el mismo Instituto Nacional de Salud también tuvo un desarrollo muy fuerte en vacunas. Creo que aquí se hacía la vacuna de la rabia y otras más. Y es, pues claro, el Instituto Nacional de Salud fue heredero de ese instituto que usted menciona.
Sí, esa es la historia previa del Instituto Nacional de Salud. Se nos acabó el tiempo para esta charla introductoria de cómo ha sido el Departamento de Biología en los últimos 25 años. Les quiero agradecer muy sinceramente, profesor Martínez y profesora Ruiz, Natalia y Xavier, el haber participado en este programa.
A usted muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor.
Pero sobre todo la gratitud a la audiencia fiel de este programa Hipótesis. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom, gracias a la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.